Gonzalo Frasca, ¿cómo estás?
Acá estamos. Ya terminando el año, y no vamos a hacer recopilación de lo mejor o peor del año, no, vamos a hablar de otros temas. Bueno, primero, o sea, lo que quería, la noticia de hoy obviamente es el tema de la tele.
Sí, la tele japonesa.
O sea, la tele japonesa.
Japoneso, en realidad, nipo-brasileña sería.
Sí, una mezcla. No, o sea, no es uno de los temas de mi especialidad, así que no voy a hablar demasiado, no quiero tampoco meterme en cabezas de once varas, si bien entiendo de televisión y entiendo, o sea, no estudié a fondo más que nada el tema político más que tecnológico, pero lo que sí quería decir es que si bien es una decisión importante para bien y para mal, ¿no? Si lo se verá cuán acertada obviamente en unos años, no es tan definitiva, no es tan influyente como cuando llegó la telecolor y nos casamos con el palene, ¿no? El tema de la televisión color, ¿no?
Claro. Que nosotros tomamos el sistema que tenía en aquel momento Alemania, España, Argentina y nosotros.
Exactamente. Y Brasil, el PAL-M.
El PAL-M, ¿no? Que es más parecido al NTSC que a otra cosa.
Sí, son mezclas. Digo, fue todo una especie de repartida de mundo, ¿no? El SECAM, el NTSC, sí. El PAL. Una especie de... Sí, bueno, de temas de los estándares tecnológicos. Obviamente son importantes y definitivos. Pero en este caso... La televisión ha cambiado mucho desde los años 80. Nosotros ya la telecolor la agarramos tarde. Y ahora, bueno, el tema de la tele digital, insisto, es importante, pero primero, ya tenemos el cable, ¿ah? que hace que la dependencia de mucha gente que tiene cable, que los canales de tele abierta los mira por cable, o sea que ni siquiera tiene una antena conectada a la tele.
Claro.
Y sobre todo el cambio que se viene o que se está viniendo, que es el tema de internet, ¿no? De ver la tele por internet ya...
¿Pagando o no pagando?
Pagando o no pagando. Bueno, en España hubo justamente esta semana, la semana pasada, gran debate por la ley Sindel.
Sí.
Por el tema del copyright. Y tengo varios amigos que están metidos hasta las patas en la discusión. Fue muy divertido seguirla por Twitter y por los blogs. Pero justamente, ¿no? O sea, hablando... De, por ejemplo, que en Estados Unidos Netflix, que ya hablamos aquí, que es un servicio que originalmente mandaba DVDs por carta a la gente, es una especie de videoclub que funciona por correo, que además el correo de Estados Unidos funciona muy bien, entonces es un sistema que uno paga, creo que son $8 por mes, y puede sacar todos los DVDs que quiera.
Siempre y cuando uno va devolviendo.
Claro. Puede tener hasta 3 al mismo
tiempo.
Ahí
está.
Y desde el año pasado tiene un servicio que por internet uno puede ver las películas, o sea, sin tener que ir al videoclub. Leía el otro día que decía que dentro de unos años nuestros hijos, nuestros nietos, no van a poder creer que nos subiéramos a un auto para ir a un lugar a sacar una película, volver a casa a mirarla y después tener que volver a devolverla, ¿no?
Peor, y esperar a que la película estuviera disponible,
y Gonzalo. Esperar a que estuviera disponible. Entonces, lo que decía, sacaba el ejemplo de Netflix porque, bueno, cuando hay ofertas, cuando hay el mercado da posibilidades de, ya digo, $8 por mes, estamos hablando de 160 pesos uruguayos, y yo puedo ver películas a través de internet, por eso 160 pesos por mes es muchísimo menos de lo que se paga. Yo no tengo cable, pero no tengo idea de cuánto cuesta, pero me imagino que es bastante más.
Y arriba de 800 pesos los servicios básicos.
Entonces, hay mucha gente que dice, en realidad, los piratas son consumidores descontentos, que no tienen una oferta, y algo de verdad hay en eso. También hay países que son más piratas y más ladrones, y en esta latitud del mundo, creo que tenemos una camiseta ahí con unos huesos y unas calaveras, pero creo que con la oferta mayor y un poco de control, pero sobre todo con ofertas, creo que se puede coexistir de una manera más elegante. Pero bueno, redondeando entonces el tema de la tele digital, sí es una decisión importante, sí es una decisión más política que tecnológica, digo, a esta altura, o sea, a nivel tecnológico, la tele sigue siendo la tele en alta resolución, más o menos es todo lo mismo, y el cambio más grande creo que va a venir por el lado de internet, ya las teles que todavía lentamente, Apple acaba de anunciar que vendió 1 millón de Apple TVs para las fiestas del aparatito que también ya hablamos, que permite alquilar películas a través de internet, vendió 1 millón, es un producto que tiene hace 4 o 5 años, y creo que en 4 o 5 años haya vendido, no sé, 200.000, una cosa ínfima con respecto a lo que vendió ahora. Así que, qué bueno, importante, pero la tele ya no es la misma que antes, y vamos a ver cómo evoluciona el tema. Pero hoy venía con ganas de hablar...
Claro, pues yo lo que estaba pensando, Gonzalo, era porque la tele que además podías ver cuando la definición era entre Palene y otro, era una tele con una antena que tenía dos cuernos.
Sí, ojo que la antena de dos cuernos va a seguir, es unas cosas interesantes. Atenti, curreros uruguayos. A ver, porque en Uruguay siempre hay que buscar la manera de hacer dinero, poniendo avisos en cualquier lado, ¿no? La gente
a ver, Gonzalo, un país que llega después de mucho tiempo a tener GPS adentro de los taxis y los taximetristas deciden desconectar el GPS, bueno, es el uruguaya.
Eso es otro tema, pero yo le digo, una de las cosas insospechadas que pasó en Estados Unidos cuando empezó a emitirse televisión digital es que la vieja antena de la azotea ¿no? funciona perfectamente para la antena digital y no las antenas más chicas. Entonces hubo una onda de gente que empezó a hacer mucho trabajo justamente volviendo a instalar antenas como las de antes.
No tiren la antena de la azotea. Que se ven pocas, si mirás en Montevideo se ven pocas.
No tiren la antena y señores, cuando venga la televisión digital, vaya a saber si en el 2014, 2015, que fue la cifra que tiraron, así más o menos un año, se ve que está todo muy bien planificado, va a haber alguien que se va a poder hacer buenos pesos poniendo antenas en los techos. Y no, decía que en realidad hoy tenía ganas de hablar de un invento simple, básico, pero tradicional, que son las luces del árbol de Navidad.
Sí.
Las luces del árbol de Navidad, me pasaron varias cosas. Yo primero, siempre trato no tengo árbol físico, ¿no? Trato de arreglar. Este año dudamos con el ventilador, al final no tuneamos el ventilador. Pero bueno, compramos unas luces por 50 pesos uruguayos, o sea que no quiero saber cuánto habrán cobrado los chinos que le hicieron.
Porque las mías eran un poco más caras, creo que salieron 80.
Bueno, 50 pesos uruguayos y como tales que eran, tuve que empezar a poner cinta aisladora porque el cable era tan fino y son 220, o sea, no tiene ningún transformador, deberían, ¿no? Las luces realmente baratas tienen ese problema de que realmente pueden ser peligrosas si se quiebra el cable, ¿no? Y en realidad es un invento que viene, bueno, Edison, ya nuestro querido inventor o patentor, hay varias discusiones sobre si Juan. No, yo creo que Edison, el que inventa es también el que vende, ¿no? Van las dos cosas de la mano. Inventar algo que no venda a nadie.
Con el cinematógrafo hay quienes dicen que le robó la idea a otro y él patentó.
Era bandido, pero también logró cambiar el mundo, ¿no? Un montón de cosas, entonces yo me saco el sombrero por más que no lo traje. Viejo bandido Edison. Pero ya se empezó, o sea, hay que pensar que antes las árboles de Navidad se ponían velas, ¿no? Lo cual
era un poco peligroso.
Era un poco peligroso y hasta dice la leyenda, salió un artículo en la revista Wire, que fue el que estuve leyendo y me divirtió mucho, de que uno de los perfeccionistas, o sea, perfeccionadores, de inventores de una de las patentes de luz de árbol de Navidad, había visto cómo su casa se prendía fuego cuando tenía 15 años. Yo llegué a ver de mi abuela, llegaron una especie de palillos metálicos que eran los candelabros que se ponían a las ramas, o sea, tenía un sistema como un palillo de ropa chato, o sea, bastante liviano, donde se ponía una velita, que como una velita de cumpleaños, y la cera iba cayendo sobre eso, pero no creo que lo haya llegado a usar jamás, y no creo que mis padres me hubieran dejado hacerlo. Pero bueno, en 1882 el vicepresidente de la empresa de Edison, Edward Johnson, fue el que supuestamente armó con 80 lamparitas el primer árbol de Navidad, iluminó artificialmente. Y además tenía una cosa interesante que tenía un motor eléctrico abajo que hacía girar el árbol. O sea, las luces no se prendían, se apagaban, pero tenía un movimiento así navideño. Y bueno, ha habido distintos tipos de patentes, distintas maneras. La luz que se enciende y que se apaga, ¿no? Yo me acuerdo que lo estudié en física y ahora lo volví a leer en internet para recordar. Es un principio muy simple. Lo que sucede, no sé si imagínense una lamparita, ¿eh? Cualquiera, pero que además del filamento tiene como una chapita, en realidad son dos chapitas pegadas, pero para el ejemplo, imagínense, tiene una chapita que cuando pasa la corriente, funciona como una resistencia, se calienta, ¿no? Y esa chapita lo que tiene es que se contrae o se dilata según para dónde gire, y cuando se calienta mucho se dobla, ¿no? por el efecto de la dilatación, y ahí corta el circuito, entonces se apaga la luz, y cuando se enfría vuelve a su posición original,
lo cual lo vuelve un tanto seguro porque suponés que no va a haber recalentamiento.
Bueno, claro, o sea, porque el material está hecho de esa manera y es lo que hace que cada tantos, o sea, medio segundo, un segundo, se vayan prendiendo y apagando. El gran problema de las luces de Navidad es que la mayoría están en serie, entonces es pues, mucho más barato hacerlo, hay que usar menos cable, entonces se quema una y marcha uno, ¿no? Tiene que o cambiar la lamparita porque, digo, si no deja de funcionar. Claro que a 50 pesos, claro. Las no sé cuántas que compramos, 50 o... Yo sé los cuentos de mi padre, por ejemplo, que cuando era chico, en los años 40, las luces del árbol de Navidad era una cosa muy, muy cara y que se dedicó a armar una, con lamparitas y con cables y soldando, porque era una cosa bastante prohibitiva. Bastante prohibitivo es una familia de Estados Unidos que yo no sé cuántos millones de luces tienen. Si googlean en internet casa iluminada de Navidad, lo que sí es que se había calculado que durante el mes de diciembre, y eso que la electricidad es muy barata en Estados Unidos, la cuenta de luz iban a ser, atenti, $80,000.
Están locos.
Está completamente loco. Hay
gente que tiene mucho dinero, que sí. la familia bueno, de...
No sé qué familia es, obviamente.
Steve Jobs.
Si tiene, no, capaz que son limpiadores en la casa de algún director técnico o alguna
Bill
cosa.
Bill Gates, claro.
Pero sí, digo, gastar $80,000, obviamente, digo, se debe ver desde la luna, ¿no? Desde los Google Earth se debe ver una luz. Estamos hablando de millones y millones de lámparas, y creo que la gente, no me acuerdo de qué sitio web, había calculado que no estaban seguros. O sea, si eran luces tradicionales, hubiera sido $80,000 la cuenta de luz de diciembre. Si hubiéramos utilizado tecnología LED, ahí ya la cuenta se podría haber ido a la mitad, lo cual no deja de ser...
Pero igual es un montón de plata en lamparitas.
Claro, bueno, pero todo el barrio va a estar diciendo, mirá, esta gente, qué bien que le va, qué iluminados que están. La casa es un lujo, hay unos videos, como decía, en YouTube. La casa es impresionante. No creo que puedan dormir tranquilos, deben tener que ponerse, cortinas o celosías de metal para que no entre la luz, porque realmente es una cosa así complicada. Y bueno, y pasó en Harrods esta Navidad una cosa, digamos, interesante o divertida. Hubo gente que se ofendió mucho, pero un empleado de la tienda londinense que estaba bastante enojado. No sé si lo habían despedido o qué lío, no le habían dado regalo de Navidad, no sé, estaba muy enojado. Se encerró en la sala de controles de las luces externas del edificio, que están controladas por computador. Y digamos que hackeó el sistema para, en vez de mensaje navideño, insultar a su empleador o su antiguo empleador. Era una en inglés, una palabra que empieza de cuatro letras que empieza con F. Y bueno, se armó bastante relajo también, los ingleses muy correctos, diciendo, ¿qué es esto, no? Esta tienda en plena temporada navideña mandándonos sí, todos claro. A pasear, por decirlo de una manera elegante. Había entrevistado a una turista estadounidense que decía, yo vine con mis nenes chicos y que apenas están aprendiendo a leer y están aprendiendo estas cosas terribles. Yo pensé que esto era un lugar civilizado.
Estos ingleses
locos. Y bueno, adentro, volviendo un poco al tipo de lamparitas, como decía, hay lamparitas parecidas a las lámparas de lava, o sea, lo que tienen es de distintos tipos de aceites, de distinta densidad, sí. Que también que también se van moviendo si uno las mira de cerca. Y también, bueno, o sea, como decía, hay distintos tipos, distintas tecnologías. Las nuevas lamparitas LED, además de brillar mucho, supuestamente duran, no sé si eternamente es la palabra, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Sobre todo, primero porque casi no generan calor, entonces, más allá, bueno, de un tema de seguridad, va a ser prácticamente imposible prender fuego a un árbol de Navidad con lamparitas LED. También tiene el tema, bueno, o sea, del bajo consumo, pero también si se cae el árbol, que pasa, yo he visto tragedias grandes de árboles caídos, como no tienen filamento, tampoco se rompen, entonces son muchísimo, muchísimo más duraderas. Son caras todavía, son bastante caras. Creo que justamente ahora en Estados Unidos empezaban a vender en esta Navidad como una cosa, bueno, de novedad, pero bueno, nuevamente, para competir con los $2 que salen en Uruguay las lamparitas chinas, es un precio bastante, bastante, bastante difícil de competir. Y bueno, como les decía, distintas tecnologías, distintas maneras de armar el árbol. No faltará el tradicionalista que quiera volver a las velas. Nosotros creo que, no sé si la audiencia, alguien vivió esa etapa. Debe ser divertido, ¿no? El olor, avivar el fuego y esa cosa media mágica. Uno de los primeras patentes justamente de luz de Navidad tenían el equivalente a una vela y la lamparita estaba arriba como si fuera la llama, tratando, bueno, de simular lo que estaban lo que estaban reemplazando con dicha tecnología. Y bueno, y Edison, como decía, patentó muchas distintos tipos de lámparas de Navidad. Incluso las primeras se vendían sueltas y después, venderlas ya con el cablerío fue como una etapa posterior. Los primeros años, nuevamente había que tener mucho dinero, creo que había que tener mucho dinero ya para tener un árbol de Navidad, pero para tenerlo iluminado se alquilaban. Porque no, comprarla para un par de semanas por año era como un exceso. Así que bueno, estaba el alquiler de lámparas de Navidad. Y bueno, nuevamente, reemplazar cada una, se calcula, justamente en la revista Wall calculaban que los primeros sets de lámparas de Navidad, al precio de hoy, hubiera costado unos $2,000.
Uf.
Así que salvo la familia de millonarios de Estados Unidos, de la cuenta de luz de $80,000, creo que la mayor parte de los mortales, aunque yo pasé en la Costa de Oro y hubo gente que prendió fuego artificialmente en la cantidad de dinero. No sé si el índice de la economía se puede medir en la luz de los fuegos artificiales, pero realmente, por lo menos en la Costa de Oro, yo quedé realmente impresionado. Y estaba mirando hacia la Costa de Oro, no hacia Carrasco, aclaro.
Bien.
Así que bueno, feliz año para todos.
Dale, Gonzalo. Que pases bien.
Chau, chau.